La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Ingenieros de la Universidad de Florida crearon una superficie plana que no se humedece, sino que las gotas de agua ruedan sobre ella.
Para lograrlo, lo que hicieron fue reproducir en plástico la forma y los patrones de diminutos pelos que crecen en los cuerpos de las arañas y que están diseñados para que permanezcan siempre secas.
Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio, bienvenidos a La Fuente de la Vida, les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias, ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan, desde luego para nosotros sí que lo son, ya saben los que son asiduos que este es un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora en esta misma emisora.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la original idea de este espacio, un espacio denominado A Través de la Biblia.
No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a cientos y cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos.
Sí, es importante lo que estás diciendo, Fernando, muy importante, porque esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitar. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de La Fuente de la Vida, simplemente buscando A Través de la Biblia. Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Mentes vacías ya se empiezan a callar. Se va preparando el escenario de cristal en que las horas se asemejan a la eternidad. Un mundo de luces, de sonido y de color. Un mundo de sombras envuelven en la oscuridad.
las preocupaciones del apóstol Pablo en sus cartas era la de orientar adecuadamente a los cristianos acerca de su vida de relación personal con Jesucristo, pero también con aquellos que compartían la fe, con la familia de la fe, es decir, en otras palabras, con los hermanos en la fe.
Hoy nos acercamos a otro de sus mensajes en ese sentido, en este caso no destinado a una congregación, a un grupo de personas, a una iglesia concreta, sino a una persona en particular. Es la carta personal que Pablo escribió a Tito, a quien transmite las orientaciones que descubriremos a continuación con la ayuda de Virgilio Bagnoni.
Así que, amigo, le invitamos a acompañarnos y llegar al primer capítulo de este libro del Nuevo Testamento, más concretamente a sus versículos 2 a 7, un texto que seguramente traerá lecciones muy importantes para nuestras vidas y que haríamos bien en obedecer. Y es que no hay nada mejor que no solamente escuchar, sino poner en práctica aquello que oímos. Antes de dar paso a la reflexión, tomen nota de nuestro número de WhatsApp. Sería estupendo que nos enviaran sus preguntas, sus inquietudes o simplemente sus saludos. 601-20-32-65. Anímense a llamar. 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta a Tito, capítulo 1, versículos 2 al 7. En el día de hoy, estimado oyente, volvemos a la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Aparentemente, Pablo y Tito habían estado juntos en un ministerio realizado en la isla de Creta, como vemos en el capítulo 1, versículo 5. No sabemos cuánto tiempo permanecieron allí. A medida que recorramos la epístola, aprenderemos algo sobre la gente que vivía en esa isla. Por cierto, Pablo no tenía un buen concepto de ellos. El apóstol evidentemente salió de allí para ir a otro lugar y entonces escribió esta carta para Tito, dándole instrucciones sobre lo que tenía que hacer como joven predicador que era mientras se quedara en Creta. Estamos en el primer capítulo, versículo 1, cuya lectura vamos a repetir para situarnos en el contexto de nuestro pasaje correspondiente al día de hoy. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí Pablo se presentó como siervo de Dios. La palabra siervo aquí significa realmente esclavo. Pablo dijo que era un esclavo de Dios. Sabemos por el Antiguo Testamento que un esclavo era alguien que había elegido permanecer como esclavo de su amo por el resto de su vida. Y continuó diciendo, apóstol de Jesucristo. Pablo estaba defendiendo su apostolado. El motivo para hacer valer su apostolado aquí fue que él iba a dar instrucciones a la iglesia organizada. Estas instrucciones provenían de un apóstol, el escritor nombrado por el Señor Jesús que se estaba comunicando con su iglesia por medio de sus apóstoles. La epístola a Tito fue una comunicación del Señor Jesús también para nosotros. El versículo continúa con la frase, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo no dijo por la fe, sino conforme a la fe. En otras palabras, de acuerdo con la norma o nivel de fe que se ha fijado para los elegidos de Dios. El hecho de que usted sea o no salvo está basado en lo que usted cree. Dígame qué piensa de Jesucristo. Dígame lo que usted cree sobre su muerte en la cruz y lo que significa para usted. Dígame lo que usted cree sobre su resurrección y lo que significa para usted. Dígame si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Con esa información creemos poder deducir si usted es un hijo de Dios o no. Esta es, pues, la norma, conforme a la fe de los escogidos de Dios. La frase, los escogidos de Dios, era la forma en que Pablo se refería a las personas salvas. Él no estaba aquí exponiendo en absoluto la doctrina de la elección. Y finaliza el versículo diciendo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Estimado oyente, si la verdad que usted tiene no le impulsa a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, hay algo que funciona radicalmente mal en su fe. La verdad inevitablemente conduce a la piedad en la vida práctica, y si no es así, estimado oyente, entonces no es la verdad. Pablo insistió en este tema. que cuando el Evangelio era creído, conducía a una vida de piedad, a una vida santa, porque la gente de la isla de Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Ellos decían que si habían sido salvados por la gracia, eran libres para vivir en el pecado si así lo deseaban. Y Pablo respondió aquí en este primer versículo diciendo que cuando la verdad de Dios es creída, impulsará al que la cree a vivir una vida de santidad. La gracia nos salva, pero también establece ciertas disciplinas para nuestras vidas y nos llama a vivir en un nivel elevado. Nadie puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Si usted piensa que puede ser salvado por la gracia y vivir en pecado, y permítanos decirlo con respeto y bondad, entonces quiere decir que usted no ha sido salvado por la gracia. Es decir, que no es salvo en absoluto, porque la salvación por la gracia conduce a una vida de santidad. Bueno, sigamos ahora considerando lo que dice el versículo 2 de este capítulo 1 de la Epístola a Tito. En la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. La idea aquí es descansar en la esperanza de la vida eterna. En esta carta a Tito veremos que Pablo habló de gracia en tres tiempos. En el capítulo 2 de esta epístola, comenzando por el versículo 11 hasta el 13, vemos los tres tiempos. Donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nos habla del pasado. Luego, en el versículo 12 leemos, y nos enseña, y esto nos habla del presente. Y después, en el versículo 13, tenemos el futuro, cuando dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Esta es la esperanza de la cual Pablo estaba hablando, y él dijo que teníamos que descansar en esa esperanza. Dice aquí en el versículo 2, Dios que no miente. Esta esperanza fue prometida por Dios que no puede mentir. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 4, Pablo escribió, «Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». Creemos que a veces nosotros, los creyentes, casi hacemos que Dios parezca mentiroso por la forma en que vivimos. Decimos que creemos algo cuando en realidad no lo creemos y actuamos y nos comportamos como si no lo creyéramos. Pablo dijo que Dios no puede mentir. Siempre nos ha gustado la idea de predicar algún sermón basándonos en las cosas que Dios no puede hacer. Y esta es una de ellas. Dios no puede mentir. ¿Sabía que, por ejemplo, usted puede ver algo todos los días que Dios nunca ha visto? Sí, estimado oyente, así es. Usted ha visto a un semejante. Dios, en cambio, nunca ha visto a un semejante. Ahora, ¿por qué Dios no puede mentir mientras que nosotros sí podemos mentir? Bueno, usted puede hacer algo que Dios no puede hacer. Es que Dios debe ser verdadero para sí mismo. Él es santo y Él es justo. Esta es su naturaleza y hay ciertas cosas que Él no puede hacer debido a esa naturaleza suya. No es porque le resulte imposible hacerlo, pero como Dios es verdadero y coherente con su propia naturaleza, no puede hacerlo. Él es justo y Él nunca engaña. Él es alguien en quien podemos confiar. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. O sea que esta promesa fue hecha allá en la eternidad. Continuemos leyendo el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí, a su debido tiempo significa en el momento apropiado dentro de sus planes. Dios actúa de una manera ordenada en todo lo que hace. Es por eso que Dios hace que el árbol dé su fruto en la primavera y esos hermosos brotes no saldrán cuando caigan los primeros copos de nieve. El fruto espera hasta que llegue la primavera. Y así la frase se completa diciendo, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. La palabra que aquí se traduce como predicación proviene del griego kerux, que significa heraldo o trompeta. Y una trompeta se utilizaba en aquellos días para hacer una proclamación, un anuncio. Si algún gobernante tenía que comunicar alguna proclamación, salía un trompetista, hacía sonar una trompeta y entonces se efectuaba el anuncio. Y esta es la idea que se expresó aquí. Pablo estaba diciendo que Dios, en el momento correcto y oportuno, manifestó su palabra por medio de una proclamación. Y después añadió que se le había encomendado proclamar la palabra por mandato de Dios nuestro Salvador. Y continuó diciendo en el versículo 4 de este primer capítulo, «A Tito, verdadero hijo en la común fe». Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí dice que Tito era verdadero hijo. Pablo había conducido a Tito a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Tito era el hijo espiritual de Pablo. Y continuó diciendo, en la común fe. La fe común era la fe que era compartida por todos, la fe que todos los creyentes debían tener. Era una fe viva en el Señor Jesucristo. Luego él le dijo a Tito, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La gracia de Dios había aparecido y, por lo tanto, Dios extiende su misericordia hacia nosotros hoy. Yo no sé en cuanto a usted, estimado oyente, pero nosotros necesitamos usar mucho de la misericordia de Dios y nos sentimos agradecidos porque Él es bueno con nosotros y no nos trata según nuestra terquedad o desobediencia. Él simplemente ha sido bondadoso con nosotros. Después se mencionan aquí la gracia, misericordia y paz. La paz es la posesión presente del creyente, pero también hay una paz que vendrá cuando venga el Príncipe de Paz. Y todo ello proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Llegamos ahora a la primera subdivisión de este capítulo 1, que hemos titulado «Una iglesia ordenada debe tener ancianos reconocidos que cumplan los requisitos prescriptos». Este es un título largo, pero pertenece a una sección muy importante de la Biblia que se extiende desde el versículo 5 al 9. Leamos entonces el versículo 5 de este primer capítulo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo había dejado a Tito en Creta para que organizara a las iglesias locales con ancianos como sus líderes espirituales. Ahora, en primer lugar, queremos considerar esta isla de Creta. Es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo. Había mucho de mitología y de tradición relacionadas con esta isla, como es también el caso con todas las islas griegas. Según la tradición, fue Minos el que primero les dio las leyes a los cretenses. Él había conquistado a los piratas del Egeo y estableció una flota. Después de la guerra de Troya, las ciudades principales de la isla se constituyeron a sí mismas en varias repúblicas, la mayoría de ellas independientes. Creta fue anexionada al Imperio Romano en el año 67 a.C. Estas ciudades principales eran Cnosos, Sidonia y Gortina. Aparentemente había muchas iglesias en todos estos lugares. Pablo pareció haber realizado una obra misionera muy efectiva en esa isla, aunque no tenemos ninguna información al respecto en la Biblia. En realidad no tenemos ninguna prueba absoluta de que antes de su viaje a Roma él hubiera ido alguna vez a la isla de Creta. Pero por la información que se nos dio en esta breve epístola, nos inclinamos a creer que él estuvo allí y dejó a Tito para organizar las iglesias que fueron fundadas por él y por Tito. Ahora, Creta era evidentemente un lugar bastante malo y las personas no parecían ser muy buenas que digamos. Pablo no dijo cosas muy positivas acerca de ellas. Dijo que eran mentirosas, y esa era sin duda alguna la característica por la que se destacaban en aquellos tiempos. Había una palabra en griego, cretitzien, que significa hablar como un cretense, y era sinónima de ser un mentiroso. Uno de sus propios poetas escribió lo siguiente: Creta, que mantiene 100 ciudades, no puede negar esto aunque se haya entregado a la mentira. Aunque los cretenses eran conocidos como mentirosos, y Pablo tendría otras cosas no precisamente elogiosas que decir sobre ellos, muchos de aquel pueblo se entregaron al Señor, y Pablo le escribió a Tito para que organizara sus iglesias. Por ello le encargó lo siguiente: que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. El don de un anciano constituye un don de hombres a la iglesia. El mero hecho de colocar las manos sobre la cabeza de algunos hombres y por cumplir algún rito no los convertirá en ancianos, pero creemos que es importante hacerlo con hombres que tienen el don de ancianos. Ahora creemos que las iglesias en Creta tenían ancianos, pero ellos nunca habían sido reconocidos oficialmente o separados para ese ministerio. Eran hombres que tenían el don de supervisar las iglesias y estaban ejercitando ese don sin tener la autoridad para ello. Tito tenía que nombrar ancianos, estableciéndolos en cada ciudad. Y Pablo añadió: así como yo te mandé. Es decir, que tenía del apóstol un mandato expreso de nombrar ancianos en aquellas ciudades. Un hombre que ejerce el oficio o ministerio de un anciano debería tener el don para ser un anciano. Hay ciertas personas que son nombradas para cargos en la iglesia y que no tienen en absoluto el don para desempeñar esas responsabilidades. Ese podría ser un problema en muchas congregaciones en la actualidad, y eso sería la mitad del problema, y la otra mitad sería que hay hombres buenos que tienen el don y no son nombrados para ejercer esa responsabilidad en la iglesia. Y como resultado, algunas iglesias no están siendo dirigidas por las personas adecuadas, por lo cual pueden surgir toda clase de problemas. Ahora el apóstol procedió a presentar los requisitos para los hombres que tenían que ejercer ese cargo. Leamos el versículo 6 de este primer capítulo de la carta a Tito. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Comenzó diciendo que debe ser irreprochable. No quiere decir que esa persona tenga que ser perfecta, sin pecado. Significa que cualquier acusación que se pueda hacer contra ella no sea cierta. Su vida debe ser intachable. Cuando alguien puede señalar a un cargo de la iglesia y acusarlo acertadamente de deshonestidad, entonces la causa de Cristo es perjudicada y tal persona no debería continuar en ese ministerio de la iglesia. Además, dijo que debía ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Si un hombre no puede guiar a sus propios hijos al Señor, no debería ocupar un cargo en la iglesia. En este punto no queremos ser malentendidos. Reconocemos que hoy en muchos hermosos hogares cristianos hay un hijo o una hija que está lejos del Señor y que no muestra evidencias de una educación piadosa. Un hombre puede ser una buena persona, un hombre piadoso que tiene un buen hogar cristiano y que no es culpable de nada que cause que ese hijo o hija permanezca alejado del Señor. Pero él no debería ocupar un cargo de responsabilidad en la iglesia. Como responsable de la iglesia podría ser llamado para emitir un juicio sobre alguna otra persona. Esa persona a su vez podría preguntarle: ¿y qué me dice de usted? ¿Qué puede decirme de su hijo o de su hija? ¿Qué derecho tiene usted para llamarme la atención? Así que, por la causa de Cristo y por el bien del cargo mismo, un responsable de la iglesia debe tener hijos creyentes y obedientes. Y finalizó diciendo el apóstol que no estén acusados de disolución o de rebeldía. O sea, que no puedan ser acusados de libertinaje, de llevar una vida de vicios o costumbres relajadas. En cambio, deberían preocuparse por vivir una vida que traiga honra y gloria al Señor Jesús y en proclamar su palabra. Y en el versículo 7 de este primer capítulo, Pablo añadió: es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es muy práctico. Un obispo o anciano no debe ser obstinado porque es un administrador, un mayordomo de Dios, así como un representante de la gente. Él está en la iglesia para encontrar y hacer la voluntad de Dios. No iracundo significa no susceptible, es decir, que no debe ser una persona que se enoja con toda facilidad. También se incluye en la lista no codicioso de ganancias deshonestas. Estas tienen que ser las características de un obispo. Como hemos dicho anteriormente, anciano u obispo son términos sinónimos. La palabra anciano, que es traducción de presbúteros, se refiere al individuo y él tenía que ser una persona madura, tanto física como espiritualmente. Un obispo, que es traducción de episcopos, era un supervisor, el que gobernaba la iglesia. Por lo tanto, esta palabra se refería al oficio, al cargo, a la posición pública. Pero una iglesia nunca debía tener a un solo hombre nombrado como obispo o anciano. Ha habido algún desacuerdo sobre si ya había ancianos en las iglesias de Creta y Tito tuvo que ordenarlos, o si más bien no había ninguno y Tito tuvo que nombrar a algunos. Si se trataba de este último caso, que no creemos que fuera, entonces pensamos que las iglesias habrían tenido que estar de acuerdo con los nombres que Tito nombrara. Sin embargo, esta no era la cuestión principal y no debería ser el asunto más importante en las iglesias actuales. El énfasis de Pablo recaía sobre los requisitos personales del hombre para desempeñar esa posición en la iglesia. Estimado oyente, debemos terminar aquí por hoy, pero le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo estudio y le sugerimos que lea el resto de este primer capítulo de esta carta de Pablo a Tito para familiarizarse con su contenido.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquenos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.